Del año 93 a la actualidad, los cultivos transgénicos han venido ganando cada vez más presencia en la producción nacional en Uruguay. A pesar de que nuestro país cuenta con una legislación propia y a pesar de que ha adherido a convenciones y firmado protocolos internacionales que regulan la industria de los organismos genéticamente modificados, el Estado ha ignorado en reiteradas ocasiones lo estipulado en estos acuerdos.
Sí, asimismo, multinacionales como un gigante Monsanto, a quien Neil Young le dedicó este disco que estamos escuchando ahora, con sus productos transgénicos ganan cada vez más lugar en la producción nacional y hasta trabajan en conjunción con el INEA. Para profundizar en esta realidad, comenzamos con Pablo Galeano, que pertenece a la ONG Redes y Amigos de la Tierra. Pablo Galeano, ¿estás por allí?
Sí, por aquí soy, buen día.
Bienvenido a la mañana de Uniradio. Pablo, en primer lugar, si desde 1993 Uruguay viene adhiriendo y ratificando protocolos internacionales, y a partir del año 2008, más de 10 años después de que los transgénicos ingresaron al país, comenzó a legislar en esta materia, ¿existe una fiscalización responsable que por parte del Estado se ocupe de los transgénicos?
Mirá, lo que hay hoy es ese decreto que vos nombrás de 2008, no hay una ley de bioseguridad o que regule el tema de los transgénicos en Uruguay, lo que hay es un decreto presidencial del año 2008. En realidad el primer transgénico, cultivo transgénico en Uruguay se aprueba en el año 96, que es la soja tolerante al glifosato, la soja RR, que en realidad se empezó a plantar así en más cantidad a partir del 2002, por ahí, ¿ya? Hay un Gabinete Nacional de Bioseguridad que es el que aprueba las autorizaciones de los cultivos transgénicos en Uruguay, y hay una comisión para la gestión del riesgo que es la que hace las evaluaciones y en realidad no hacen un monitoreo por liberación, solo en los casos que se pida permiso solo para plantar semillas, pero para los cultivos que comerciales, así que se planta en Uruguay, no hay una política monitoreada. Lo que se hace es que las empresas mandan un dossier donde presentan los estudios que hace de bioseguridad con respecto al cultivo, esta comisión analiza esos dossiers y busca fija a ver en qué países está aprobado y por qué no aprobaron esos cultivos ya, y en base a eso un poco decide, por lo general por la positiva, digamos, por lo general la prueba.
Pablo, para tenemos muy poquitos minutos, pero para ver que todos hablemos lo mismo. Los transgénicos, ¿qué son y por qué están proliferando tanto? ¿Para qué sirven?
Bueno, estamos hablando concretamente de cultivo transgénico, ¿no? O sea, los transgénicos o organismos genéticamente modificados son seres vivos, los que se les introduce por tecnología de ingeniería genética y formación genética de otras especies. En el caso de Uruguay, los cultivos que tenemos son soja y maíz, y tanto la soja como el maíz tienen, le han puesto información genética de bacterias. En algunos casos, para que sean tolerantes herbicidas. Los herbicidas son agroquímicos que se usan para matar las hierbas, digamos, los yuyos, que como estos cultivos son tolerantes, puedo echar el herbicida y mi cultivo no se muere y se muere el resto.
Claro.
Por ejemplo,
Monsanto lo que te hace es ya te vende la semilla, que es como su marca, digamos. Te vende, por ejemplo, la semilla de soja, yo qué sé.
Claro, soja y maíz.
Te lo vende y a vos ya te dice que eso vos le podés tirar cualquier cosa, lo que sea, y no pasa nada, es así.
Bueno, en el caso de los cultivos tolerantes, lo que hay hasta ahora es tolerancia a glifosato.
Glifosato.
Que el glifosato también era marca registrada de Monsanto.
Te vende todo, te vende
el remedio y la enfermedad, digamos, o sea, para decirlo así, en concreto. Ahí va.
En realidad, de todos los países del mundo, en 22, 23 se plantan cultivos transgénicos, ¿no? Que todos los países se planten. Yeah. Sí, pero se plantan en los que tienen, donde la agricultura, en los países donde la agricultura es más importante y países cuya economía depende mucho de la venta de commodities, como es el nuestro.
Ahí está, claro.
Entonces, el éxito en realidad, no en particular, el tema soja, que es lo más impactante. En Uruguay, por ejemplo, antes del 2000 plantaba menos de 50.000 hectáreas de soja y andamos arriba de 1.200.000 hectáreas.
¿Y qué
es lo...? Es que, el cultivo transgénico te aporta que es muy práctico para producir el cultivo, porque vos, echando este principio químico, te sacás encima todos los problemas de competencia con las malezas. Entonces permite hacer una
disculpa, tuvimos un pequeño, se cortó un poquito. ¿El problema es con qué dijiste? ¿Puedes repetir la idea?
¿Cómo, cómo?
Que podés repetir la idea porque se cortó la
convivencia con... Lo que te permite cultivo tolerante de herbicida. Bien. Es un manejo más práctico, digamos, de cultivo cuando vas a hacer manejo a gran escala. Porque vos echando un herbicida, matás todas las malezas, menos tu cultivo. Entonces, esto junto con que el precio internacional de la soja en los últimos años subió mucho, ahora comenzó a bajar, pero sí, pasó de $200 a más de 500 en un momento, hizo que grandes empresas que captan fondos de inversión vieran en esto un gran negocio y se transformó en un negocio financiero. O sea, capitales que antes invertían en negocio inmobiliario en el norte pasaron a poner plata en estas empresas. Sí. Porque en Uruguay más del 60% del área de soja la siembran empresas que plantan más de 1000 hectáreas, no que están los mismos productores de siempre que antes hacían otra cosa, ahora se dedican a soja. No, son nuevos actores que se dedican a este negocio.
Perfecto. Pablo, una consultita. ¿Existen estudios contundentes que demuestren qué tan dañinos son los transgénicos para el ser humano? Y si los conoces, ¿alguno que puedas nombrar y qué daños puede realizarle a la especie?
Bueno, hay dos cosas a estudiar ahí. Hay una cuestión que es la modificación genética en sí, o sea, el hecho de que el vegetal sea genéticamente modificado, si eso te causa algo o no. Y el otro tema es que, como son cultivos tolerantes, en este caso herbicida, tienen más residuos de herbicida los granos que se cosechan que los que no lo son.
Bien.
Entonces, con respecto a lo primero, a la transformación genética en sí, la industria que los produce siempre se ha dedicado a decir que son sustancialmente equivalentes a lo no transformado. Es un término que ellos inventaron para decir que es lo mismo que vos te comas una planta genéticamente modificada o no genéticamente modificada. Eso no hay consenso a nivel de la comunidad científica. Hay consenso a nivel de la empresa, pero no de la comunidad científica. Con respecto a eso, las empresas por lo general los estudios que hacen son de toxicidad aguda, o sea que vos no te comas aquello y te vaya a agarrar una diarrea o un ataque de alergia o algo así.
Claro.
Que eso parece que no pasa porque todos estamos comiendo transgénicos en este momento. Pero la discusión está con los estudios de efectos crónicos, porque las empresas hacen estudios solo a 3 meses.
Claro. El consumo sostenido de transgénicos.
¿Cómo?
Eso es lo que vos decís. El consumo de una vida comiendo transgénicos. Yo creo que vos estás
hablando. Ahí va. Y bueno, hay un grupo. Primero un grupo lo hizo en Austria, después otro en Rusia, y el último fue un estudio que hicieron en Francia, alimentando ratas durante toda la vida, y hay diferencias. Sí.
Claro.
Lo que pasa sobre todo es que tienen un proceso de envejecimiento celular más acelerado las ratas que comen. En este caso fue maíz, el maíz transgénico que no transgénico.
Bien, hay
solo novedad por el tema de la transformación genética. Aparte que es muy difícil de predecir el efecto de una transformación genética, porque todavía no sabemos bien cómo funciona toda la parte de expresión génica. Tenemos las básicas, pero no sabemos bien. Y en estos años se ha avanzado mucho en esa área de conocimiento, ¿no? Entonces ahí, aparte de que están estos estudios que te muestran un nivel de incertidumbre bastante alto, entonces habría que valorar realmente si es necesario tener a la gente comiendo vegetales genéticamente modificados. Muchos opinamos que no.
Claro. ¿Hay novedades sobre aquel decreto de la Intendencia de Montevideo que obligaba a, en los envases, decir que un producto era transgénico? ¿Eso se está aplicando, no se está aplicando? ¿Qué novedades
hay? Bueno, la novedad que hay son así. Ese decreto, que es del 2014, en realidad, se empezó a aplicar en el 2014, incluso empezaron a aparecer en las góndolas algunos alimentos ya con la T, porque tiene que tener una T negra adentro de un triángulo amarillo. Incluso la Intendencia empezó a aplicar sanciones a algunas empresas que no lo hacían. Cuando cambia el gobierno y cuando cambia la administración de la Intendencia, se paró con eso porque el argumento de la Intendencia fue que querían acompasarse con la legislación nacional. Pero la legislación nacional no obliga a etiquetar y es potestad de las Intendencias, por eso tienen sus departamentos de aromatología, la seguridad alimentaria de su municipio, de la población de su municipio. Ahora después, primero parecía que iban a parar, después salieron a aclarar de que no, que se iba a seguir etiquetando, pero que se estaba revisando la metodología. En realidad lo que están revisando es que van a sacarlo de la T negra adentro de un triángulo amarillo porque le parece que es como una señal de advertencia, no sé. De hecho, no sé ahora en qué han quedado y si están, si siguen fiscalizando o no. Las declaraciones que hicieron era como que sí, que iban a seguirlos, que iban a seguir fiscalizando.
Bueno, perfecto. Pablo, hola, ¿se escucha ahí?
Sí.
Bueno, te agradecemos mucho estos minutos aquí en la mañana de Uniradio. Gracias por pasar y hablarnos, aclararnos un poco todo lo vinculado a los transgénicos. Ha sido muy explicativo. Muchas gracias.
Bueno, está. Gracias a ustedes y bueno, en otra oportunidad hablaremos más del tema. Está.
Hablábamos con Pablo Galeano de la ONG Redes y Amigos de la Tierra, que nos explicaba y nos brindaba un panorama sobre, bueno, la legislación actual en materia de transgénicos y las perspectivas que se abren en esta temática.